Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás por ahí?
Estoy en Vilanova de Arousa, como corresponde.
Pues comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de El Búho en la tarde-noche del jueves 29 de octubre de 2020, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. En el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, se aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Un proyecto que habrá de ser tramitado y aprobado por el Congreso de los Diputados antes del 31 de diciembre para poder entrar en vigor el próximo año. En la presentación del proyecto, el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias destacaron que se trata de unos presupuestos eminentemente sociales, al haber destinado casi el 50% al gasto social, principalmente pensiones y desempleo. Asimismo, se ha elevado el gasto en inversión pública a través fundamentalmente de los importes del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y se incrementan las partidas destinadas a políticas de igualdad. Este incremento del gasto público se compensa o pretende compensarse, además de con los fondos europeos, con una subida de determinados tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las rentas del capital, así como con la aplicación de las tasas Tobin y Google. Bueno, sin perjuicio de que seguro que después entraréis a desmenuzar alguna de las cuestiones que están presentes, de las ideas o de las políticas que están presentes en este proyecto de presupuestos, yo querría, Pepe, Cristina, que empezarais dándome vuestra impresión general del proyecto de presupuestos, de lo que conocéis de él, porque como todos sabemos, bueno, pues el proyecto es algo complejo y por tanto lleva su tiempo analizarlo. Pero bueno, de lo que habéis visto, leído, ¿cuál es vuestra impresión?
Cristina. Bueno, si quieres empiezo yo, que seguro voy a ser más breve que,
seguro,
que Pepe en este asunto al menos. Y mi impresión es que estos presupuestos tienen un gran inconveniente y un gran fallo. Digamos, para sostenerse como presupuestos que realmente están basados en previsiones realistas. Y es que bueno, no tienen en cuenta lo que está pasando. Es decir, son unos presupuestos elaborados sin tener en cuenta que podía haber nuevas restricciones fuertes debidas a la epidemia y que esas nuevas restricciones fuertes van a afectar nuevamente de manera fuerte a sectores económicos, y estoy pensando por supuesto en el turismo, pero estoy pensando también en muchos otros. Por lo tanto, yo creo que ahí hay unas previsiones especialmente de ingresos que no son realistas por esa razón, porque prevén una recuperación, prevén unos ingresos récord en realidad para el año 2021. Y si tenemos en cuenta que ya se acaba de aprobar un estado de alarma hasta mayo, es decir, vamos a tener la mitad del año que viene con restricciones, probablemente algunas otra vez severas, y que van a, en fin, a suponer una limitación de la actividad económica y, por lo tanto, que la recuperación no va a ser como prevé este presupuesto. Tengamos en cuenta también que el porcentaje de aumento de los ingresos que está pronosticando o que está, sí, que está utilizando como base este presupuesto es un incremento del 13%, que es un incremento que no se ha producido como señalaban hoy algunas noticias de economía, por ejemplo en el diario El País, es un incremento, ese incremento del 13% de ingresos no se ha producido ni siquiera en los 5 años de recuperación intensa después de la crisis. Es decir, en 2019 no se produjo ese incremento, y yo dudo mucho que con las subidas de impuestos aprobadas se vaya a conseguir ese aumento. Yo creo que eso está bastante, en fin, es un cálculo o es una previsión muy muy poco realista, y yo creo que eso, bueno, lastra bastante los presupuestos. Pero continuaremos después de lo que diga
Pepe. Lo que nos diga Pepe, lo que opina, efectivamente.
Pensaba que ibas a decir que va a misa. yo casi firmaría esos presupuestos, porque me parecen muy de derechas y muy ortodoxos. Lo que me extraña es que los firme Podemos, y no estoy irónico, estoy hablando muy en serio. Este presupuesto yo lo firmaría porque es un presupuesto antiaustero. Y la austeridad, escribí hace poco sobre ello, es una estafa intelectual, una gran estafa intelectual, fruto de la ignorancia económica. Por tanto, en situaciones de crisis, lo que tiene que hacer el presupuesto público es ser expansivo, es decir, compensar la caída de la actividad privada con el gasto y la inversión pública. Esto es algo que sabía cualquiera, cualquier economista medianamente ilustrado, desde los años 30 al siglo XX, una generación de ignorantes engolados que tomó el poder intelectual en la profesión y con enorme influencia política, los llamados neoliberales, invirtieron esa premisa sabida por todo el mundo y crearon eso que se llama la doctrina de la... Se llamaba, digo se llamaba porque ya está muerto, la austeridad expansiva, que es la doctrina que inspiró el desastre de la política económica en la Unión Europea, no solo en España, a partir de la gran recesión de 2008. Digo la Unión Europea porque en Estados Unidos jamás se aplicó nada parecido a la austeridad. Estados Unidos nunca creyeron en esa falacia de la austeridad y aplicaron políticas contracíclicas, expansivas, desde el primer día, tanto los republicanos como los demócratas. La consecuencia fue que Estados Unidos salió relativamente bien y rápido de la crisis y Europa se hundió en el fango por culpa de las políticas de austeridad impuestas, en fin, desde Bruselas, por razones que no vamos a comentar hoy, que no vienen al caso. Por tanto, la filosofía que inspira estos presupuestos, que yo suscribo, es apoyarse en una concepción radicalmente contraria, opuesta a todo lo que se hizo desde el punto de vista presupuestario a raíz de la gran recesión, y eso está bien. Lo que es una doctrina, por lo demás, que no es española, no es castiza, no es local, se está haciendo en todas partes, no tiene nada de original. En España lo está haciendo un gobierno pretendidamente muy a la izquierda, pero gobiernos muy a la derecha en otros sitios hacen exactamente lo mismo. Es una cuestión de principios económicos muy básicos. Lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias es seguir la doctrina de la OCDE, que no son precisamente trotskistas ni maoístas, y del Fondo Monetario Internacional. Es exactamente lo mismo. Y he dicho al principio de intervención, y ya la corto ahora, que me parecía, aparte de ser muy ortodoxa, es decir, aparte de seguir la doctrina de los principales organismos internacionales, que es la doctrina antiaustera, he dicho, y puede haber sonado provocador, que además es muy de derechas, o bastante de derechas. ¿Por qué me parece que tienen una componente conservadora los presupuestos? Pues, mira, voy a plagiar a Vidal Folk, que ha escrito un artículo hoy en El País, supongo que no lo habrás leído bien, lo habrás leído también, Xavier Vidal Folk.
Podría haber leído mal, pero lo he leído, creo que bien, creo que lo he entendido y todo. Bien.
Pues dice Vidal Folk, con un afán obviamente provocador, que no es el mío, lo titula Bien tirado pero con sesgos reaccionarios. Y dice bien sesgos reaccionarios refiriéndose a propuestas programáticas o a aportaciones al presupuesto, curiosamente, de Podemos. Porque Podemos es quien introduce en este proyecto, no olvidemos durante todo el podcast que estamos hablando de un proyecto, es decir, todo esto hay que llevarlo al Parlamento, hay que negociarlo con minorías que apoyan al Ejecutivo, por tanto, en fin, es un esbozo de lo que saldrá, no es exactamente el presupuesto definitivo. Pero una de las aportaciones, un poquito naif, un poquito ingenua, un poquito de asamblea de facultad, un poquito cándida, o bastante cándida, casi ridícula, que aporta Podemos al presupuesto, es apuntarse el tanto de una subida del impuesto del patrimonio. Bueno, que generará unos ingresos, no lo tengo delante, pero creo que va en torno a 350 millones de euros. Bien, hay un pequeño problema. El impuesto del patrimonio está transferido a las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid lo bonifica al 100%. Es decir, tú, desde los presupuestos generales del Estado, puedes decir, mira, subimos no sé cuántos puntos el impuesto del patrimonio. Y la señora Ayuso te dirá, vale, yo lo bonifico al 100%, por tanto, no se paga nada a la comunidad de Madrid. Después tendremos todo el debate y toda la crítica a la señora Ayuso que queráis. Pero lo cierto es que, con la ley en la mano, los contribuyentes de Madrid, los millonarios de Madrid, no van a pagar nada. Y los millonarios, o sea, la gente obligada a realizar la declaración del patrimonio, de pagar ese impuesto, los millonarios de otra comunidad siempre podrán deslocalizarse, empadronarse en Madrid y tampoco pagar nada. Es decir, es bastante ingenua esa previsión de crecimiento de ingresos por un tributo que no depende de ti y que lo gestionan, que lo pueden modificar, es decir, que lo pueden anular en última instancia, su capacidad recaudatoria, las comunidades. Primer gesto en AIF de cara a la galería de Podemos. Segundo aspecto que criticaba Vidal Folk y que yo también creo criticar. Se hace una subida, y sabéis que estamos con tipos de interés negativos, que el Euribor no para de desmoronarse, que toda la lógica económica se ha vuelto en un relato de Lewis Carroll, que todo funciona al revés. Y una de las cosas que funcionan al revés en la economía occidental desde hace muchísimo tiempo es la que tiene que ver con la inflación. La inflación es un recuerdo del pasado y la tendencia general en todas las economías desarrolladas es la contraria, la deflación. Es decir, lo lógico es que este año en España no suban los precios, el IPC. Lo previsible lo veremos en diciembre, pero la tendencia es que no solo no suban, sino que bajen, de que tengamos algo de deflación. En ese contexto de no subida de precios, más bien de lo contrario, el gobierno ha decidido subir el sueldo a los funcionarios prácticamente un 1%, 0,9%. La pregunta es, ya, vamos a ver, en el sector privado lo estamos pasando muy mal, todos, los asalariados, los autónomos, los no asalariados, o sea, los que no nos han pegado un hachazo, que nos hemos quedado tiesos en las empresas con las que colaboramos, pues peor todavía, los han despedido. Y los que, en fin, son empresarios, pues han tenido una reducción notable de sus beneficios, de sus ingresos. Lo sabe todo el mundo. ¿Por qué las personas que tienen el sueldo garantizado de por vida, que sois los funcionarios, me refiero aquí ahora a Eugenia, por qué tienen que ser premiados con una subida salarial en este contexto de sufrimiento generalizado? Yo puedo entender que a los médicos, a los sanitarios y a determinados servidores públicos están haciendo un esfuerzo, en fin, loable en esta crisis, en esta pandemia, pues es lógico, es natural y es de ley subir su salario. Si a mí se me habla de subir los salarios de los sanitarios, soy el primero que lo afirma. Ahora, perdona, Eugenia, pero ¿por qué hay que subirles el sueldo a los profesores universitarios?
Hemos trabajado mucho, ¿eh?
Sí, bueno, oye, yo he trabajado... No te voy a decir más, yo he trabajado...
Yo he trabajado lo mismo
y me han reducido el sueldo una barbaridad.
A ver, Pepe, entonces, estoy contigo, pero creo que hay alguna razón oculta ahí, ¿eh?
Sí, bueno, no, perdona, no tan oculta. Hay dos. Una se llama corporativismo. No olvides el gran peso que tiene el funcionariado en la estructura del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Son partidos con una gran influencia de los funcionarios. Por cuestiones que tienen que ver con la sociología política. Pero tú te coges la bancada, te vas a... Estos estudios están hechos, por cierto. Podríamos rescatarlos, porque se han hecho. Pero tú te coges la bancada del Partido Socialista y la profesión mayoritaria, el oficio, la ocupación mayoritaria, es la de funcionarios. De distintos niveles, etcétera, pero funcionarios. En Unidas Podemos también. Eso menor, pero importante. No sé qué le ha pasado a Cristina, creo que se aburre.
Se me cayó algo al suelo, lo siento. Parecía que era un comentario despreciativo sobre lo que estabas diciendo, aunque no estoy tan despreciativa,
pero voy a contestar. Bueno, ¿perdona? Me contestas después.
Termina. Que habías prometido acabar hace 5 o 10 minutos.
Bien, entonces ya me callo y nos contestamos.
No, venga, danos la segunda razón de
no, por qué. No.
Mejor que no dé más razones y se complique y se meta todavía más en jardines.
Vale, Cristina,
creo yo. Venga. Yo. Bueno, a mí me parece muy bien que PP esté a favor de la filosofía de estos presupuestos, porque es una filosofía contra la austeridad. Yo prefería examinar estos presupuestos al margen de si su filosofía es mejor o peor, es decir, ver si tienen algo que ver con la realidad o no tienen nada que ver. Por otro lado, también hay que decir que efectivamente pueden estar regidos por una filosofía contraria a la austeridad gracias a que va a haber unos fondos europeos y, añado matiz, no sabemos exactamente cuáles van a ser los plazos y las condiciones, si es que va a haber alguna o si es que va a haber algún tipo de problema a ese respecto de los fondos europeos. Es decir, los grandes aumentos de gasto que se producen en determinados sectores, pues sea en la mayoría de ellos, son gracias a que se cuenta con los fondos europeos. Es decir, que ahí hay una dependencia muy grande de los fondos europeos. Quiero decir respecto también, Pepe decía, esto es un presupuesto, en fin, no es una cosa de izquierdistas radicales, de maoístas reconvertidos o, siguen las recomendaciones de la OCDE y del FMI. Bueno, creo recordar, luego Pepe me dirá que sí o que no, que el FMI también recomendó en su día esto que has llamado como que era absolutamente falaz, que era la austeridad expansiva. Pero bueno, aquello fue cuando la crisis económica, que la recomendó entonces el FMI. O sea, el FMI tampoco quizá es una autoridad con una fiabilidad del 100% en estas historias. En fin, siguiente respuesta a la intervención de Pepe, así, un poquito a trozos lo mío. A mí no me sorprende nada que las propuestas de Podemos a nivel económico y de otro tipo, pero en este caso estamos hablando a nivel económico, tengan un sesgo reaccionario, por decirlo en los términos en que lo plantea Vidal Folk, que yo no sé si los utilizaría. Y lo que pasa es que a mí no me parece que sean fruto de la ingenuidad. Cuando tú planteas una subida del impuesto de patrimonio que sabes que no la puedes realizar porque eso está en manos de las comunidades autónomas, o cuando tú planteas una subida de los impuestos a los segmentos más altos del IRPF sabiendo que eso vas a recaudar 4 pesetas, porque hay muy pocos contribuyentes en esa circunstancia, no es por ingenuidad, es porque estás haciendo, bueno, esto lo dice el propio Vidal Folk, es propaganda, se llama propaganda política, es decir, estás diciéndole a tus electores y a los ciudadanos, miren, vamos a subirle los impuestos a los ricos a través del impuesto de patrimonio y a través del IRPF a los segmentos más altos, a sabiendas de que eso en términos de recaudación no va a ser prácticamente nada, o de que no lo puedes hacer porque está porque está en manos de las comunidades autónomas. Y bueno, hasta aquí mi respuesta troceada a las opiniones de Pepe. Ahora espero su contrarréplica.
Pepe, aparte de contrarreplicar a doña Cristina, me gustaría, por favor, porque me has dejado a medias, que me dijeras, nos dijeras, cuáles eran esas razones que podía empujar a la subida de... A ver, Cristina, te vuelvo a dar la oportunidad de que contestes después, y para que luego te rebata Pepe, venga.
De hecho, no, yo pensaba que...
A ver, pensaba, Cristina. Vamos a ver. No, sí. La subida del sueldo de los funcionarios, tal como lo plantea PP, es una especie de que se hace un agravio comparativo a otros. Pero vamos a ver, los funcionarios se les congeló el sueldo, si no recuerdo mal, en el año 2010, cuando aquel decreto de Zapatero, y yo creo que eso no se ha recuperado, no se ha recuperado del todo esa congelación. Es posible que en las autonomías sí que se han hecho los funcionarios autonómicos, o sea, por ejemplo, profesores, médicos, etcétera. Este tipo de funcionario, el funcionario dependiente de las autonomías, sí que ha ido recuperando algo en estos años. Pero el funcionario de la Administración Central de la Seguridad Estado. Social y de los organismos autónomos, que son los que están afectados, digamos, por esa subida del 0,9%, probablemente no. Esa gente... se le congeló el sueldo en 2010 y ahí se quedó la cosa. Yo, que yo sepa, no se ha producido una recuperación. En fin, a mí no me parece mal. Es decir, yo lo que no entiendo, Pepe, es que tú estés planteando unos presupuestos, que estás de acuerdo con unos presupuestos expansivos, que haya gasto, etcétera, etcétera, y que luego estés en contra de que se suba el sueldo a un grupo de población que puede, en fin, eso puede incentivar el consumo, por lo menos por parte de ellos. A mí, a ver, para mí es un poco contradictorio, pero como...
Venga, Pepe, fin, defiéndete.
Me lo puedes explicar.
Defiéndete, Pepe.
Bueno, en economía siempre hay que estar eligiendo siempre hay usos alternativos de los recursos, siempre se puede, hay que optar entre cañones y mantequilla. Cuando yo digo no hace falta, o no me parece perentorio, subir el sueldo de los funcionarios, en este contexto, de profundas restricciones de renta en el sector privado, dices, bueno, ¿aumentará el consumo? Sí, naturalmente, si les doblamos el sueldo también aumentará el consumo. Eso es un keynesianismo un poco básico por primario. Pero es que hay usos alternativos de los recursos. Es que yo puedo no subirles el sueldo a los profesores universitarios y dedicar ese volumen de recursos, pues yo que sé, a cualquier uso alternativo que repercuta también en incrementos de renta y de consumo de grupos sociales que estén en situaciones peores. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, cuando tú tienes grupos muy amplios, más de 3 millones de personas, que tienen el sueldo garantizado de por vida, que pueden, por tanto, sobrellevar mejor una situación de crisis económica dura como esta, no me parece muy urgente auxiliarlos cuando existen otras posibilidades de destinar ese dinero. Eso es lo que estaba planteando. Antes he dicho que había tres, ya lo ha mencionado Cristina, pero bueno, abundo en ello, que había tres aspectos muy de derechas en este presupuesto y tres ideas muy de derecha suscritas por Podemos. La primera, la del patrimonio, las autonomías. La segunda, la esta, los funcionarios, que tienen un enorme poder corporativo. Y lo tienen siempre, con gobiernos de derecha o de izquierda. Y hay un tercer aspecto, que lo ha mencionado Cristina, que es un poco, en fin, son pellizcos de monja. Cuando tú estás anunciando que vas a hacer la revolución, cuando tienes a todos los chicos de la prensa de la derecha citadísimos, diciendo que viene Lenin, Trotsky-Lenin, en fin, que viene la revolución de octubre, que se acaba el mundo, que van a violar a las monjas, que esto va a ser el caos. Y después resulta que estos, cuando llegan al Consejo de Ministros, te dicen lo siguiente: vamos a subir 2 puntitos el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros. ¿Pero quién gana 300.000 euros de sueldo? No estamos hablando de beneficios empresariales. Yo no conozco a nadie que tenga un sueldo de 300.000 euros. Existen, sí, seguro. Bueno, sí, conozco a alguno. Pero, en fin, pocos. Pero al que gana 300.000 euros de sueldo le vamos a subir 2 puntitos. Bueno, esto es la revolución. Esto es Lenin, Stalin, Trotsky. Bueno, pues si era eso, a mí me sonaba que en fin, que no hacía falta ser precisamente un antisistema radical para propugnar incrementos de progresividad fiscal un poquito más significativos. Pero esto lo está vendiendo Podemos como la gran cosa. Y en cuanto a las rentas del capital, quien tenga rentas de capital de más de 200.000 euros, Vamos a ver, 200.000 euros son 32 millones de las, es lo que algunos dicen las antiguas pesetas. ¿Quién gana 32 millones de rentas del capital en España? Intereses del banco va a ser difícil, porque intereses genera cero al dinero. Bueno, muy, muy, muy poquita gente tiene ese tipo de ingresos del capital. Pues les van a subir 3 puntitos. Bueno, eso al final afecta, yo tenía los datos por ahí, afecta, no llega al 1% de los contribuyentes españoles, el 0,17%, lo tengo aquí. Los famosos ricos, los millonarios, los poderosos, los de la chistera, con estas medidas fiscales se verán afectados, llamarle afectados a que te suban 2 puntitos, en fin, les influirá en algo, al 0,17% de los contribuyentes. Bueno, si esto es izquierdismo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Por eso te digo que yo celebro el carácter muy conservador de las iniciativas de Podemos. Por lo demás,
Pepe, aplaudo. Me lo cuentas después, porque ahora mismo estamos ya fuera de tiempo para esta primera parte del podcast y, por tanto, todo lo que nos vas a decir y más podremos hablarlo en esa segunda parte del podcast. Recordamos, como siempre, a nuestros oyentes que para poder escuchar la segunda parte del podcast, porque la primera está abierta para todos los que la quieran disfrutar, la segunda parte solamente puede ser escuchada si se es mecenas del Búho. Y, por tanto, recordad, como siempre, Cristina, ¿cómo podemos hacernos mecenas del Búho?
Para hacernos mecenas del Búho tenemos que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al Búho, verán un botón que pone apoyar. También pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast donde también pone apoyar. ¿Qué se necesita? Pues se necesita registrarse en la plataforma iVoox y disponer de una tarjeta de crédito o débito. Por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 euros al mes, los oyentes que quieran y por el tiempo que quiera se hacen mecenas del Búho y de esa forma, con su apoyo, podemos seguir haciendo los podcasts.
Gracias, Cristina. Pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy.
El Búho.